Hoy nos ponemos en tus zapatos de uno de los futbolistas más reconocidos en el fútbol mexicano, gran amigo, gran persona y además uno de los más carismáticos también. Marquito Fabián, bienvenido en tus zapatos. Y será difícil ponernos en tus zapatos porque mira que han caminado y tienen un andar con muchísima experiencia.
Tengo miedo. Muchísimas gracias, Adriana. Qué placer estar con ustedes. Sí, acepto que tengo un poco de miedo de esta entrevista, pero muy feliz de estar con ustedes.
Yo tengo que decir una cosa, Geo. Tengo que aclarar algo, porque yo le digo cuaimo al señor Marquito Fabián. Y muchos de los mexicanos no entienden ese término. Yo le digo cuaimo. En Venezuela, la cuaima es esa mujer que en México sería una bien cabrona.
Una víbora, una culebra.
Pues eso que pues, le gusta llevar los pantalones bien puestos.
Ok.
Entonces Marco Fabián en algún momento me dijo cuaima, porque quizás su extensa gama de nacionalidades con las que ha salido.
Porque quizás sí sea una cuaima.
Sí, yo me declaro cuaima, pero mi esposo, por supuesto, nunca lo aceptaré delante de él. Por eso le digo cuaimo al señor Marco Fabián.
Así es.
Perfecto. Bueno, pues yo, una humilde mexicana. Ah, creo que
cuaima también.
Cuaima
también.
Yo soy cuaimas de cabrón, así que ahora sí. Marco, creo que haces bien en tener miedo. Porque no vamos a hacer suavecita. O sea, la más suavecita va a ir aquí. ¿Estás de acuerdo?
Ahí está bien.
Pues sí, es que talentoso, al talentoso siempre le pegan.
Al 10 siempre le pegan, ¿verdad? Aparte estoy preparado, porque ¿sabes qué? Te voy a confesar algo.
Dime.
A veces hace falta otro tipo de entrevistas, así con chilito, con otro tipo de cosas, no porque decían hace rato, o sea, los jugadores dicen, oye, ¿por qué siempre contestan lo mismo? Y después, sí, de este lado para allá, era, pues porque siempre preguntan lo mismo, entonces pues es como que a veces
Tómala.
Siempre, obviamente, el fútbol y todo, pero es padre a veces también. Como bien lo dice el programa, ¿no? Ponerse
que quede
los zapatos.
Que quede claro que el que empezó fue Marco Fabián.
ya empecé, ¿verdad?
Marco Fabián es uno de los jugadores que me ha hecho conocer el amor y el odio.
Yo siempre he dicho, y lo acepto, porque hay mucha gente y los fans y todo, a veces es como de más, o me aman o me odian. Pero
dabas razones, hijo mío. De repente ya, golazo contra el Barcelona, agárrense, ahora sí, tenemos Marco Fabián para rato. Y de repente, Marquito Fabián expulsa. Marquito Fabián lesiona. Marquito Fabián de pachanga no deja dormir a toda la colonia.
Te agradezco,
me has hecho pasar por toda esa gama de sentimientos. Adelante, Adriana, tienes el balón.
Tener de qué hablar, o sea, imagínate que sea el jugar aburrido que siempre juegan, pues no, o sea, no, o sea, es padre pues tener varias facetas, ¿no?
Bueno, y a mí me gustaría empezar con eso que habla Geo, Marquito, porque, bueno, para empezar, Marco, creo que ya Marquito pues creció, ya Marquito pues ha sido pues, un futbolista muy importante en México, aunque se lo digamos por cariño, pero Marco Fabián. Marco, precisamente eso, tú acabas de dar en el clavo, algunos me odian, otros me aman, pero igual sigues generando algo en la gente, siempre sigues generando pues alguna reacción, bien sea positiva, bien sea negativa. ¿Cómo has aprendido a vivir con eso en un medio tan crítico como el fútbol mexicano?
Primeramente, sabiendo de dónde vengo y tener muy claro quién soy como persona y como ser humano. Eso me deja a mí súper tranquilo. Siempre lo he dicho, uno va conociendo, va creciendo, y de chico sí te importaba mucho lo que decía la gente, lo que decía la prensa. Yo me acuerdo que mis primeros inicios, y después vinieron ejemplos y sobre todo muchos consejos de profesionales, que cuando yo debuto, pues bueno, yo tenía gente ya que admiraba, ¿no? Tenía Osvaldo Sánchez, tenía Omar Bravo, tenía a Héctor Reynoso, a Ramón Morales en Chivas, y después fui a la selección muy chiquito, fui con Sven Gunnar Eriksson con 18 años, mi primera vez en selección mayor, y bueno, ver a Cuauhtémoc Blanco, a gente así, y siempre era como que decía, ok, pero cuando yo veía la tele o que veían que, oye, y Marco y jugó súper mal y todo, yo me enojaba y le quería contestar a esa persona, oye, no, pero no viste que hice esto y todo. Después era como que empezaba ese trayecto y decías, tú sabes lo que haces, obviamente es difícil siempre tener contento a toda la gente, pero también te regresas un poquito a toda tu vida, ¿no? O sea, me regreso a cuando tenía 6, 7 años, al sacrificio que me costó, a lo que me costó llegar a profesional, a cumplir mi sueño, a la educación que me dieron mis padres, a lo que vivía, a todo. Y después dices, bueno, la gente podrá opinar y siempre va a opinar, pero tú claro. No tienes que, si te dicen que eres un dios como jugador, no te tienes que creer un dios. Y si te dicen que eres un tronco y que eres lo peor... Y que eres, porque esa palabra la
sueña. La favorita.
Claro, y todo, tampoco te tienes que creer eso. Entonces, creo que tienes que saber manejar tus emociones, tu mentalidad, y conforme van pasando los años, uno aprende eso. Créeme que yo soy la persona que, como bien lo dijeron hace ratito, que he vivido de todo tanto, cosas muy buenas como cosas muy malas. Y no me arrepiento de nada, a mí me ha hecho crecer como ser humano, como persona, me ha hecho madurar muchísimo. Y a veces también los errores te hacen como impulsarte, ¿no? A conseguir cosas importantes, entonces también lo veo como ese impulso. Si hubiera tenido cosas que corregir o hubiera sabido lo que iba a suceder y todo, pues obviamente no las hago, pero creo que es parte del libro de la vida, ¿no? Y del libro de lo que va uno viviendo, pero sí de algo que sí me quedó muy claro, es no dejarme llevar por lo que escuchas o por lo que ves, a menos de que sí sea algo importante o que te lo diga. Yo siempre he dicho, si me lo dice alguien que realmente me conozca, sea de algún entorno cercano, de mi familia, de amigos cercanos, ahí sí puedes decir, oye, espérame. Pero cuando de pronto ves un comentario en las redes sociales o en algún momento de algo de mí, que inventan o que a lo mejor es o que piensan que soy, a lo mejor él es tal así, pero lo afirman y todo, y en su vida han tratado ni un hola conmigo, pues sí es como difícil. Y dices, bueno, acepto que piense eso de mí, pero en realidad no me lo creo ni lo es, porque no me conoce, ¿no? Entonces creo que es una manera bonita y padre de ya saber manejar tu mente a lo que es lo externo, ¿no?
Ok. Preparémonos para esto. Marco Fabián, dime la verdad.
Te digo la verdad.
¿Quién sonsacó a quién? ¿Los jugadores de fútbol de primera división cuando tú eras un bebé, un marquito bebé, y empezaste a debutar muy joven, y todos estos ya consagrados empiezan a sonsacar a los jugadores a la fiesta, pues, que si la cubita, que si vamos al bailar, que si quédate otro ratito más? ¿O tú te diste cuenta cuando llegaste a primera división que también tenías talento para otras actividades? ¿Te sonsacaron? ¿O tú dijiste, acéptenme en el club?
No, yo creo que ninguna de las dos, o las dos. ¿Por qué? Porque a mí nadie me...
Me gusta lo de las dos, venga.
A mí no... En algún momento, a ver, y te lo digo, y no solo en primera división, ni porque seas chico, ni porque nada, y no solo en México, porque puedo también hablar del fútbol externo, porque he estado en muchas partes del mundo. Entonces, no nomás es una cultura mexicana, es una cultura en Europa, es una cultura en Estados Unidos, en muchos aspectos, en la cual obviamente nadie me obligó y nadie obliga a nadie, ¿no? O sea, nadie te pone una pistola en la cabeza y te dice, oye, tienes que entrar al club o no al club, o tienes que venir a un asado, que a veces es muy común en los futbolistas, o a un restaurante y tomarte un vino y todo. Cada quien es libre de decir no o de decir sí o de algo así. Simplemente lo que sucedió en mí, y que te lo puedo expresar y siempre lo he dicho, es que no era que me gustara o que no me gustara. Yo llegó un momento en el cual, cuando estaba joven, yo no medía lo que ya era y lo que estaba haciendo como jugador, a lo cual no dejaba de ser, según yo, una persona normal o un joven normal. Entonces, de pronto me invitaban mis amigos, quizá de toda la vida, o quizá lo de fútbol, oye, vamos a un restaurante y pedíamos un vino, una cerveza, o vamos a la fiesta de un amigo, que es su cumpleaños. Y pues yo en ese momento no tenía la capacidad de pararme o de sentarme y decir, oye, no, Marco, ya estás jugando en primera edición, ya tienes mucha gente que te está viendo, ya eres una figura pública, porque en realidad pues ya empiezas a hacerlo. Ya no eres un ser humano normal o un joven normal, ya si vas a ese lugar, ya eres ejemplo de muchos, ya no está bien. Entonces yo no tenía esa capacidad de pensar en ese momento, y pues yo me seguía creyendo un amigo normal, un ser humano normal. Pues vamos, en ese momento pues el estar ahí como cualquier persona normal, como cualquier persona que lo habrá hecho, no es como que fuera, porque a veces muchos me catalogan por lo que se ha vivido y todo, ay, de que, y que toma mucho, y que, créanme, quien me conoce, y volvemos a lo mismo, una persona súper normal, que al revés, o sea, yo no es algo que no, siempre voy a admitir, o sea, a mí me gusta tomarme una copa de vino tinto, de pronto una cerveza cuando tiene así, pero que puede pasar 1 o 2 años sin tomar nada y no pasa absolutamente nada, no es algo como que atrae, eso es como un ser humano normal y siempre lo ha sido, simplemente es que no medía las consecuencias en ese momento. Entonces yo iba a la fiesta y de pronto ahí, pues, ah, ya Marco Fabián está aquí, no puede venir porque como es un jugador, no puede estar en la fiesta, tómale una foto y digan que está aquí. La foto al día siguiente se volvió a viral y yo ya me quedaba, pues sí, ya era como que, oye, pero pues nomás fui a la fiesta. Obviamente viene y lo que ha pasado toda la vida, no era una foto y estaba en una fiesta, era ahogado a las 6 de la mañana, tal, tal, o sea, ya todos los cimientos, no ven títulos, títulos, y de ahí al final, pues seamos sinceros, o sea, la gente empieza a ver el título y pues se lo cree. No sabe si en verdad fui 15 minutos y me regresé, o si no me tomé un vino, o si al final, algo no me. Entonces, y en ese momento sí dices, oye, no tienes ni voz ni voto para salir y negarlo, oye, no, fui tal. O sea, al final ya salió, estás ahí, hay una foto que estás ahí y ya te agarraron. Entonces, así fue el principio de muchas situaciones en el cual, pues yo fui aprendiendo de esa manera de decir, oye, pues eres una figura pública, ya no puedes hacer eso. Pero a mí no es que alguien me haya obligado ni nada, simplemente yo creo que un fallo, un error que a lo mejor pude haber tenido, es que siempre quise como no medir las consecuencias de ser una figura pública, y fue por eso que caí en algunos errores.
Bueno, yo creo que también tiene mucho que ver el tiempo, o sea, hay tiempo para hacer todo, hay tiempo para estar concentrados para una Copa del Mundo, hay tiempo para estar concentrado en una Copa Oro, tiempo para estar concentrado para unos Juegos Olímpicos y tiempo para la rumba también, y eso, somos seres humanos, o sea, a mí también, claro, a mí no me exigen como futbolista, pero, por ejemplo, y se cuidan, Geo, puedo dar fe de eso, una vez fui a rumbear con Marco Fabián después de un clásico, América ante Chivas, por supuesto ganaron las Chivas.
Tenían permiso entonces, tenían permiso.
Y me acuerdo, exacto, eso es lo que te digo, la percepción del momento, o sea, la percepción del momento, ok, ya jugó, ya se acabó el clásico, ganaron las Chivas, entonces sí tiene derecho a rumbear, pero si hubieran perdido, no.
No, si yo hubiera perdido, por supuesto, exacto, que no.
Por entonces, supuesto que no.
Bueno, te metes al sótano.
Me acuerdo que estábamos tomándonos algo, celebrando, encontrándonos, porque no siempre uno tiene la oportunidad de encontrarse con sus amigos en este medio para poder compartir, porque son muchas las cosas que nos separan a nivel de coberturas y todo. Y me acuerdo que llegué y estaba Carlos Salcedo, yo no lo conocía, porque él es muy amigo de Marquito, y me acuerdo que apenas yo entré,
volteó a ver a Marco, esconderse.
Sí, volteó a ver a Marco así como que, ella es medio, ¿qué hace aquí?
¡La prensa!
Y Marquito, no, tranquilo, total. Y Marquito, no, tranquilo, es mi amiga. Pero es eso, o sea, el futbolista, por un lado, yo entiendo que como cualquier persona tiene derecho a celebrar y a tener una vida social, y también tiene por su responsabilidad y todo su compromiso que tiene con su equipo, pero creo que eso es de cada quien. Nadie es un bebé para estarle diciendo, no, tú no puedes estar rumbeando. Cada quien decide cómo quiere llevar su carrera y cómo... ¿Cómo que estoy hablando la persona de la...?
El
¿estoy
maestro,
como yo o estoy hablando con la experiencia?
El maestro... No, he escuchado con detenimiento, pero el maestro Yoda y yo no pensamos igual. Eso de andar rumbeando.
Ay,
no, no. Yo, mira,
pensamos
yo
igual, puedo maestro.
Yo agregar digo. Es que...
Tiempo
que,
para todo.
Que hay tiempos. O sea, que sí, uno cuando ya es maduro y cuando sabe las situaciones... Tiene que saber encontrar las dos cosas, pero que tiene que saber encontrar el tiempo para todo. Obviamente siempre decimos, porque mucha gente, y me ha dicho, ¡ay, es futbolista, tienen la mejor vida! Claro, tienen todo, y tienen dinero, y ganan bien, y esto, y todo fácil. Pero también, todo el sacrificio que hay detrás, y todo lo que uno vive, está por demás decirlo, pero créanme que cuántas bodas, cuántas fiestas, cuántos cumpleaños, yo me he pasado 6, 7 años cumpleaños encerrado en una habitación, en una concentración, el día de mi cumpleaños, no sé, 15 años de la hermana, de la amiga, cuántas cosas uno no se pierde, y no es porque hay, pero que sacrificas por estar en una concentración, en una pretemporada, en muchas situaciones. Y entonces, a veces, obviamente hay que encontrar los tiempos, pero el que salgas socialmente a cenar con tus amigos o que te inviten a una fiesta o algo así, ya es como lo más malo que pueda hacer alguien, que obviamente volvemos a lo mismo, es depende del tiempo, obviamente no te vas a ir de fiesta un día antes de un partido, ¿verdad? Eso es algo, una locura. O no te hace una fiesta, como bien lo dijo Geo, después de perder un partido, y más si es un clásico, olvídate. Pero creo que cuando encuentras los tiempos, pues no hay ningún problema, o sea, ganas un partido, no hay un problema si descansas al día siguiente, tienes la recuperación necesaria de ir a cenar con tus amigos tranquilamente y tomarte una copa de vino. Digo, eso creo que en cualquier parte del mundo es algo normal.
Ahora, ¿crees que ese perdón, Geo, para que no se me escape esa pregunta, ¿crees que eso te ha frenado algo de tu carrera?
No, la verdad es que, bueno, tiene mucho, hay que aceptar, y estoy muy consciente de que los medios y la prensa tienen muchas consecuencias, sobre todo, y tengo que decirlo porque lo he dicho muchas veces, y no tengo, en la cultura mexicana. En México creo que el amarillismo vende muchísimo más que lo que vende realmente las cosas que para mí son importantes, que es hablar de fútbol, que es hablar de táctica, que es hablar de si un jugador anda bien, anda mal, dentro de la cancha y lo que hace bien. Y que al final el amarillismo, sabemos que en México es lo que vende y que van a seguir hablando de eso toda la vida. Entonces, al final de cuentas, la gente se cree lo que ve, independientemente si hay verdad. No digo que no sea verdad, a lo mejor algunas fue verdad, pero muchísimas veces fueron mentiras. Y a veces se cree lo que dice, entonces, pues sí merma un poquito tu carrera, merma un poquito tu imagen, ¿no? Porque a lo mejor si mi imagen fuera de otra forma o fuera de otra manera, a lo mejor con el talento que gracias a Dios me dio, pues a lo mejor estaría de diferente forma en la actualidad, pero es algo que hay que aceptar, que no se puede cambiar, que tampoco me doy golpes de pecho porque no soy ningún santo y que he tenido muchísimos errores, pero sí hay que aceptar que en la cultura en México es muy, muy, castiga mucho con eso, ¿no? Yo te digo, o sea, jugué casi 6 o 7 años fuera, y ¿por qué en esos 6 o 7 años yo no fui ningún otro Marco? Yo he sido el mismo Marco siempre. ¿Por qué en esos 6 o 7 años nunca se habló nada de mí? Lo que se ha hablado siempre es cuando he jugado en México, cuando antes de irme y ahora cuando regreso. Entonces, cuando ahí te das cuenta la diferencia de cómo la cultura y la prensa aquí es un poco diferente, pero te digo, también es respetuosa, y así ha sido siempre y así va a ser, ¿no?
Pero Marco, no, yo sí veo aquí un punto, o sea, tienes razón, pero sí veo un punto que a veces los futbolistas pierden de vista. Cuando la prensa se fija en un jugador y dice, este está para Europa, fíjense en este jugador, es portada, le dan seguimiento, ese jugador lo ponen en un reflector que le representa en una sinergia mediática y a la postre económica y también futbolística. O sea, la prensa quita, pero la prensa les da mucho. O sea, ¿tú te has sentido sobrevalorado o muy inflado por la prensa alguna vez?
Pero la prensa, claro que ayuda bastante también, y más cuando vistes, porque yo te lo digo, y yo sé que tú eres Chiva, y yo sé que Chivas viste mucho, y el jugar en Chivas, sabes que das 1 o 2 partidos bien, y vas a estar siempre en los ojos del mundo y de todo, ¿no? Y como bien dices, yo... No sé si en algún momento no me he sentido inflado o sobrevalorado, ¿no? Porque la capacidad, yo nunca he dejado de confiar en mí y yo creo en mis capacidades y mucho más. Pero también creo, al final, no es como que así como lo malo tú no se lo dices, también tú no le dices a la prensa que hablen bien de ti. Creo que uno se lo gana. O sea, uno se lo gana con actuaciones, con buenos momentos, con todo. Y que al final lo que hablan de ti es conforme a lo que tú haces.
¿Cómo? Eso... Entonces no entiendo. Cuando hablan bien, tú te lo ganas. Y cuando hablan más, ¿es injusto?
También no, se lo gana.
Pero cuando hablan bien, hablan lo que ven y lo que estás haciendo. No hablan de más. No hablan a veces ninguna mentira. O sea, hablan de que metiste tus goles, que estás en buen momento, que estás para Europa, quizá esas no pueden ser mentiras. En cambio... cuando hay amarillismo, hay muchísimas cosas, y perdón que te lo diga porque lo he vivido, y creo que los más que he vivido, que hay demasiados inventos y mentiras dentro de eso, ¿no?
Dinos uno, la peor chancla que haya hecho la prensa contra ti en ese amarillismo. De una vez, maestro Yoda, ¿está usted de acuerdo?
Oye, oye, Geo, pero si de verdad...
Sí, de acuerdo, todo, estoy.
Estoy.
Oye, si de verdad les cuento todo, no, nada más, me retire y haga mi serie o mi libro donde cuente todo, y ya nadie lo
nos
va
incluyes,
a
no, pero nos uno, incluyes uno, como las personas uno, que Marquito, te exprimieron uno. Esa verdad. La una, la peor. La
danos juguito.
Sí. A ver, es que ha habido la peor, sí. Pues no sé, a lo mejor cuando pasó lo de Copa América, que nos regresaron de Ecuador, hay muchas verdades detrás de todo lo que se dijo, que no siga, pero esa no se las voy a contar.
No, pero esa es la mejor. Bueno, dime, ¿a ti qué mira, fue lo que volaron las damiselas de tu cuarto? El iPad, el celular, ¿qué te volaron las chiquillas?
Para que veas, nada más te voy a adelantar, pero no voy a contar todo. Esa fue una historia inventadísima todo, porque el robo fue antes del partido de jugar de Ecuador. Después lo que sucedió fue después cuando roban. Entonces, cuando nos roban en el hotel, ahí no existía nada, ni de damisela, ni de nada. Después salió todo lo que pasó después. Las fotos que aparecen fueron sacadas de internet, esas tampoco fueron ciertas. Cuando dice que van saliendo y todo. Sí hubo, también hubo, pasó algo, obviamente, sí hubo una
fiesta. Cuéntanos, o sea, sí les llevaron mujeres.
Ya, es que ya no vas a dejar contar después.
A jugar dominó, se sabe que en Perú.
No voy a jugar dominó, obviamente no, pero
en Perú no, en Ecuador.
Simplemente no fue como lo contaron, algún día lo contaré. Mira, les voy a contar una, que es la más reciente, para que vean el tipo de todo. La más reciente, lo que pasó este año, por ahí sucedió algo donde por pandemia todo se expandió en 10 días, para que vean el grado o clase de situación o de inventos que pasan. Este año que estaba en Ciudad Juárez, ¿se acuerdan que pasó algo de que salió que hay un show y que una fiesta y todo en mi casa y todo, que me suspendieron 10 días y todo? Imagínense cómo se malinterpreta todo y cómo son las situaciones en la cual... Bueno, les adelanto que aparte la Cuaima ya sabe y todo, tengo prometida, me voy a casar en diciembre, entonces la que es mi novia.
Show me the ring.
Actualmente mi novia, futura esposa, es cantante o está en el medio de la cantada. Entonces, ella estaba conmigo, estábamos en casa y yo hablo una semana antes, 2 semanas antes, con Santiago, se llama un amigo colombiano que era el exproductor de Maluma. Me parece que hasta Adriana lo conoció, porque cuando conocí a Maluma iba con él. Ahorita está trabajando con otro reggaetonero que se llama Atzo Alejandro, y le digo, oye, Santi, mi novia está sacando un disco, está grabando, ¿qué tal si le ayudas como productor? De una, Marco, hermanito, ¿sabes qué? No sé qué y todo. Yo voy a una amiga, bueno, vente a mi casa Juárez, mi casa, hacemos como un pequeño estudio y se pueden a grabar y a trabajar y a componer ahí, de una, yo voy con Atsu y voy con otro, otro que compone, un colombiano, va, esa semana, cuando pasó todo, llegan, literal, los saludo y todo, estuvieron 3 días en casa mía, éramos 5 personas, aparte, digo, la casa, por tema de COVID, la casa es grande, había 4 recámaras, estábamos bien, éramos las 5 personas, tenían sus test de COVID, todos súper bien, cuidadosos. Empiezan a grabar y se ponen a trabajar como cualquier cantante trabaja, a componer, literal, nomás tenían tiempo para comer y seguían componiendo, grabando, todo, y yo estaba en lo que era mi vida diaria, que era descansar, me ponía a ver la tele, yo me iba a entrenar, o sea, yo casi ni les hacía caso. De pronto iba y un ratito platicaba con ellos, cómo van y todo, bueno, ya está. El último día, que fue un miércoles, un jueves, recuerdo perfectamente, pues ya al día siguiente tenían su vuelo de regreso, habían sacado ya 3 canciones, ya las habían pues guardado, después quedaron de grabarla en Miami, en muchas situaciones, y el último día hacemos una cena y como pues, la mayoría son colombianos y todo, les llevo burritos que son muy conocidos en Ciudad Juárez, tacos, todo, una cena mexicana y todo, y cuando está ahí, sale de pronto de que, oye, pues son colombianos, todo, saca una botella de tequila para que prueben el tequila que es mexicano, y es como, oye, vamos a para que lo pruebes y todo, literal, así eran, aparte las 10 de la noche. La botella de tequila, le sirvo un vasito a cada quien para brindar, que habían sacado las canciones, que habían terminado por agradecimiento, todo, y que pronto, va, bueno, salud, salud. Atzo, que es uno de los cantantes ahorita como que más reconocido, que está sacando música y todo, se le ocurre grabar eso, que pues el tequila y todo, graba eso. Yo en ese momento no me di cuenta. Después me di cuenta, pero lo vi tan normal y vi que algo tan sencillo y algo que no estaba haciendo mal, de que uno hacía un saludo que ni siquiera yo estoy ingiriendo nada, nomás les hice salud, se lo toma, bye, fue todo. Seguimos cenando, terminamos de cenar, se van cada quien a dormir, al día siguiente se van. Fue absolutamente todo lo que pasó. Y de ese video donde se ve el salud con el show de tequila, sacaron unas historias, o sea, sí, que había una fiesta de 100 personas, que había DJ, que había, que cómo podías en COVID, en pandemia. Imagínense literal, y se los juro por mi vida, que así fue la historia, y todos los títulos eran otra vez de fiesta y borracho y no sé qué, cuando literal 11 de la noche estaba en mi cuarto dormido, y que sí fue la historia del famoso brindis y el video ese. Después obviamente sale, se lo cuento, digo, en Juárez, obviamente confían en mí, se los conté y todo, bueno, dijeron, por este castigo de la federación, tienes que irte 10 días a casa, todo, lo hice el castigo y todo. Pero después te das cuenta, más que nada, olvídate del castillo, es la imagen de cómo de una cosita X que yo hasta lo vi súper normal. O sea, yo vi el video, dije, yo nunca me llegué a imaginar que la gente se hiciera tantas historias por eso. Y es donde salió miles de historias y es donde te pasas y sentas y dices, o sea, ¿cómo cada cosa tan sencilla, Perita, tienes que tener ese cuidado para meterte en cada mente de la gente, ¿no? Entonces, pues sí, de impotencia, mucha frustración, porque al final sabes que no hice más. Es más, de broma hasta le decía a mi mujer, le decía, oye, pues ya con todo lo que vivimos y todo lo que están diciendo a mí, hubiéramos hecho una fiesta tototota, que ahora sí valiera la
y
pena.
Y que nadie se quite lo bailado.
Pero de verdad, y mi mujer se sentía súper mal porque ella decía que era como su culpa, que porque ella grabó y todo, y lo hecho. Pero al final no fue culpa de nadie, fue algo casual en el momento que cualquiera lo hace. Y ahí se acabó todo. Pero bueno, ese es un ejemplo del más reciente de cómo ahí ves, me estás preguntando una mentira, pues así sí. Es, la más reciente y la que acaba de ser. Y así otras, digo, muchas a lo mejor no, pero esto sí.
Sí, correcto. Ahora, a nivel deportivo, ¿sientes que le diste todo a Bravos?
En nivel de darlo todo, siempre quise dar lo mejor de mí. Siempre nivel físico, nivel todo, inclusive hubo mucha desesperación y mucha frustración. ¿Por qué? Porque gente que yo quería mucho, que trabajó conmigo, como Luis Fernando Tena, que pasó por ahí, Gabriel Caballero, que llegué y trabajé muy bien con él, Memo Cantú, que fue uno de los que llegué yo con él, que él me llevó y todo, siento que les quedé en deuda porque no conseguimos los resultados, pero no en deuda por haber no dejado algo de mí. Ellos se dieron cuenta, los que estuvieron más cercanos, cada entrenamiento, no falté ni un día a un entrenamiento, excepto esos 10 días de mi suspensión, pero ni un día a un entrenamiento, físicamente siempre estuve bien. Llegué a un equipo donde estaba corriendo, defendiendo, barriendo de todo, pero sí, y estos días he meditado, me he puesto a pensar qué pasó o qué me faltó, porque si hago un recuento a mi carrera, es el único equipo donde, entre comillas, me ha ido mal, que no pude regresarle a la afición, a la gente que me dio la confianza, ni siquiera un gol, o sea, no meter un gol en mi carrera cuando yo tengo como una meta de llegar a mis 100 goles en mi carrera, por ahí estoy como en 75, 80, y en todos había metido asistencias y siempre a todo, y en este equipo, por más que me esforcé, no encontré esa quizá compañía, ese entendimiento, esas situaciones del cual no me salieron las cosas. Entonces, debe haber un porqué, hablando futbolísticamente, de si quizá me faltó entenderme más con Darío, con algún delantero, no sé, alguna situación más, o qué faltó, pero en cuanto a actitud, que para mí es lo más importante, nunca les queda de ver. Entrené siempre al máximo y en cada partido traté de dar lo mejor de mí. Entonces, eso me queda tranquilo.
Marco, de los golazos que has metido, Mondrigo, es que los zapatazos que le metiste al Atlas 2012-2015
en las clásicas, sí,
luego en las confederaciones metiste uno, sí, a Alemania también casi desde el estacionamiento
de, ¿no? Porque al de Barcelona tenía un partido amistoso.
Esos tiros tenían como un patrón, ¿no? Del lado tú pegabas de derecha, como un poquito de lado
izquierdo. Sí, y un poquito a la izquierda y siempre se abrió.
¿Cuál ha sido el portero más mamila al que te ha dado gusto meterle un gol? O sea, no hablo del clásico, porque puede ser un clásico, pero a lo mejor el portero no es tan mamila, ¿no? Pero dices, este portero mamuco, le voy a meter. ¿Cuál ha sido así que dices, tómala? Como dijo...
Que no te importó, que no te importó meterle
este
gol.
Que no te importó. Híjoles, ¿cuál será? Es que mamila, sí que haya... Me la pusiste muy difícil, ¿eh? Porque es que de verdad así, mamila, que haya dicho este no. Porque aparte digo, a veces unos porteros no caen bien, pero ya cuando, pues es parte como del show y del fútbol, pero no tengo un portero que haya odiado, o sea, le he metido...
Marco Fabián se lleva bien con todo el mundo.
Ahora resulta, por ejemplo, Hugo Sánchez dijo, yo esas chilenas que le metí al que me caía gordo de la Volpe, las disfruté. ¿Tú no tenías así?
Obviamente disfrutaba muchísimo los goles, pero no era como que este portero me cae gordo y todo, y le quiero meter gol. La verdad, te prometo que nunca me pasó así. O sea, le metía a porteros del mundo, o sea, el de Alemania se lo metía a Ter Stegen, contra Bayern Múnich le metió un gol de pecho al otro alemán, que es el mejor del mundo. En México, pues uno de mis mejores amigos, y lo he dicho siempre, digo, tengo muy buen, pero de mis mejores que me llevo muy bien con él, le metí muchísimos goles y siempre lo agarraba a carrilla y todo, que es Memo Ochoa, y le metí, creo que en Liga le metí 4 goles y los entrenamientos siempre le decía, eres mi cliente y muchas cosas, pero es de mis mejores amigos, o sea, yo me la vivo con él, hablo siempre con él y todo, pero no es como, es más como eso, ¿no? A Moisés Muñoz, que es un gran amigo mío, fue al que le metí mi primer gol como profesional, mi primer gol como en Interliga, o sea, como en Primera División, y le metí creo que otros 3 o 4 goles. Y siempre me decía, ve, tú me tienes a Vilar el día que le metí el hat-trick, y luego le metí también con Atlante, y le metí, creo que son los porteros que más les he metido goles, pero pues en realidad no era como que le estuviera odio, o sea, los disfrutaba, quedan golazos, todo padre, pero no era como que sí, ese portero no. Por ejemplo, tengo que admitir, hay un portero que nunca lo había tratado, y es por eso, esto es importantísimo y padre, de nunca juzgar a las personas. Nahuel de Tigres, yo lo veía... Y a mí, sinceramente y honestamente, me caía mal.
Porque decía, es irreverente, ¿eh?
Sí, es como así, sangre y todo. Y yo sí decía, bueno, cuando no me había tocado jugar nunca contra él, lo había visto porque él llegó después a México cuando yo estaba en Europa, y yo dije, cuando me toque, me gustaría él sí meterle gol, él sí, no sé qué. Y créeme que me sucedió algo, que por primera vez me enfrenté a él, ahora con Juárez Tigres, no le pude meter gol, iba a haber un penal, pero lo quitaron, yo lo iba a tirar, pero bueno... Pero me tocó platicar y convivir con él mucho, y olvídate, me cayó excelente, una persona increíble, estábamos muertos de risa, muchas situaciones, y es cuando dices, o sea, yo lo veía, y de verdad eran las personas que decían, cae mal, era por juzgar, o sea, lo trato, y es una persona lindísima, y una muy, muy buena ser humano, entonces dices, bueno, olvídate, ya, es más, sí le quiero meter gol, pero como le quiero meter a cualquiera, no porque me caiga mal.
No, agárralo de cliente.
Nada, además que él siempre es así como muy irreverente, se para, molesta al delantero, sí, que le va a cobrar el gol, lo intimida, se quiere meter en la mente, es para mí es brillante, para muchos que a lo mejor criticarán eso, pero a mí me gusta cómo él se mete en el juego y cómo... Claro. ¿Qué me va a volver a decirle, señor Yoda? ¿Que no le gusta eso?
Dice, insoportable para mí es... Dice.
Lo que pasa es que yo soy... Ay, bueno, ok, no te iba a decir eso. Voy a decir otra cosa. Yo ya sé la opinión de Marco Fabián oficial, la que se pone el cassette y se lo da a todos los medios de comunicación, en relación a que el Chicharito Hernández no esté ni en los Juegos Olímpicos ni en la Copa Oro. Tú eres un catalizador. Tú con todos en la selección, creo que con todos te llevas bien. Con todos, muchos de ellos son tus amigos, pero más allá de lo deportivo, que ya sabemos que no es la razón, que se empeñan en no darnos la razón por la cual realmente el Chicharo no está convocado, también tiene mucho que ver, muchos especulamos, porque ese es el problema también de los medios, Marquito, que a veces nos ponemos a especular porque lamentablemente no se nos da la información claro, correcta en muchos problemas en el fútbol. Entonces, se especula, por supuesto, que fue por esa fiesta en Nueva York, que organizó el Chicharito, que por lamentablemente esa decisión tuvo que salir un miembro de la Federación Mexicana de Fútbol, pero realmente, ¿ustedes como compañeros son más los que apoyan que Chicharito esté en la selección o que no esté en la selección? Yo sé que entre bomberos no se pisa la manguera, pero...
No es entre bomberos y dejando el corazón por un lado y dejando todo. Son más los que queremos que esté, y no nomás jugadores, creo que también gente, fans en general. Sinceramente, no sé lo que hay detrás de todo, no es porque no lo quiera decir, pero pues no, en realidad, si hay algo, no lo sé, entonces puedo ser uno más de los que especula. Claro. Sí sé que hay algo quizá detrás de todo, porque no es normal, y lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, de que teniendo a un jugador con las extraordinarias características, yo siempre le he dicho, una leyenda viviente, porque el Chicharito ya es una leyenda, al ser el máximo anotador de la selección mexicana, y lo que ha logrado, nadie, más allá de que lo critiquen de cómo juega, que si mete los goles en la línea, que si le pega como el Chanfli y se meten, como me quiera, siempre está ahí, tiene una virtud que siempre está ahí, por algo nadie le ha regalado nada, por algo está en los mejores equipos del mundo, y por algo es el máximo anotador de la selección. Entonces, tener a un jugador que si le sumas, que dijeras, bueno, por nombre, por todo, hay que traerlo, pero a lo mejor no está en su mejor momento. Pero ni eso, o sea, está en un muy buen momento. Ha iniciado una gran temporada en Estados Unidos, metiendo muchísimos goles. Lo hemos visto detrás de todo, cómo se está preparando, lo que está haciendo él. Si algo le admiré desde chiquito, no como profesional, o sea, crecimos con 10 años los dos jugando juntos, era desde chico tuvo una mentalidad positiva y ganadora impresionante, y que eso transmitía muchísimas buenas vibras, muchísimo crecimiento y motivación. Entonces, si algo le admiro y le he admirado siempre es eso, que siempre ha salido adelante y que su motivación siempre está a querer ser mejor y mejor. Entonces, hoy que lo está demostrando en su equipo, que normalmente es lo que dicen, mientras esté bien te vas a ganar un lugar en selección, hoy lo está demostrando, y después le sumas que pues lo que ha hecho en selección, el máximo anotador, que México está en estado a veces de esos delanteros, obviamente que hay otros, Raúl yo sé que va a regresar bien, es otro muy amigo mío y que está en un gran momento, desgraciadamente esta lesión lo pero se expresa muy bien. Hoy Funes Mori, que también está ahí, pero que hay una competencia, pero que estás dejando fuera, aparte de un ídolo, a alguien que está en muy buen momento y que puede ayudar bastante. Quien me diga que no puede ayudar a la selección, ya sea en Olímpicos o en Copa Oro, de verdad que de fútbol creo que no va a saber, porque sí, porque sabemos la capacidad y que no siempre podemos contar con un jugador como Chicharo y no tenerlo en selección.
Ahora, Marco, ¿por qué México no pensar a ese quinto partido? Cuéntanos algo sabrosón de lo que sucedió en aquel partido del Mundial 2014, México-Holanda.
No era penal.
Algo más de eso. Me voy a remontar al minuto 32, 33, cuando dicen tiempo fuera para que vayan a tomar agua. Nadie dijo, amárrenle una pata a Robin desde la media cancha. Nadie dijo, no suelten a fulano de tal. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Te acuerdas de lo que se haya dicho como para evitar esa catástrofe? ¿Por qué no podemos llegar?
Yo creo que es difícil tener una respuesta a eso, Geo. Yo soy el mismo que me pregunto a veces, ¿por qué no se puede llegar al quinto partido? No sé exactamente las palabras en ese momento, pero sí recuerdo que estábamos conscientes de que teníamos en nuestra mano o que teníamos muy cercano el triunfo y poder hacer historia. Y sí, yo recuerdo al Piojo, a todos tomando agua y todos apoyando, diciendo, hey, sigamos igual, tranquilos, concentración, no cambien, o sea, era como mantener el buen partido que se venía haciendo. El gol de Gio dio esa como más seguridad, pero a la vez yo creo, después volvemos a lo mismo, salgo de mi percepción, que siempre fuimos conscientes de que Holanda tenía la clase de jugadores que en un chispazo te podía cambiar un partido, te podía empatar o te podían ganar, y que podían hacer cualquier situación como la que hizo Robben de tirarse y o como meter de pronto un golazo, todo. Entonces sabíamos que no había que perder ni un mínimo de concentración porque eso, pero a la vez ese pequeño temor y esa conciencia de saber también pierde un poco la confianza y es como estar como esperando, ¿sabes? A que te hagan daño. Entonces, por ahí creo que en mi percepción fue eso, ¿no? Digo, también surgieron mucho más cosas, recuerdo perfecto que ya, o sea, los últimos minutos nosotros estábamos metidos atrás esperando y pues a veces es más común que si están jugando cerquita de tu portería, pues caiga más fácil el gol. Entonces, recuerdo el empate y después recuerdo también esa última jugada que surge desde un saque de manos de nosotros, que después se pierde el balón y todo lo que hace Robben, que ya ya ni siquiera es bueno recordarlo, pero que al final no hay como una respuesta, decir por qué no. Sí hay mucho. Yo siento que lo que sí tengo claro es que no tiene nada que ver con talento ni capacidad dentro de la cancha. Creo que es más mental, es más los fantasmas que hay ahí de estar a un pasito, que es los fantasmas del quinto partido, de todo, que es más mental que en realidad que México. Y muchos me podrían decir loco con lo que voy a decir, pero lo dije una vez y lo cumplimos. Cuando dije no, y puedo ser parte de lo que se va a jugar ahora y espero que nos igualen, pero yo siempre dije no, vamos a ser campeones de Olimpiadas y a traer la medalla de oro, y está loco y todo. Ahora te repito, y lo dije en una entrevista, y no tengo miedo de decirlo. No sé si pase este mundial, ojalá que sea, o en 4 años, o en algún mundial en el mundo, pero es que México no está ni para el quinto partido, está para llegar a una final, y ¿por qué no ser campeón del mundo? Créeme, que el talento, y que lo hemos demostrado muchísimas veces contra nivel de equipos como Alemania, como Italia, en mundiales con todos, como España, que lo han sido, ¿y por qué México no puede? Pero creo que es más de acá que del talento y de lo futbolístico.
Lo que pasa es que yo creo que eso no solo le ha pasado a México, eso le ha pasado a muchas selecciones. El caso de España. España, hasta que realmente no tuvo una generación que cambió esa misma mentalidad, pues no llegaron a ser campeones del mundo. España, antes de ser campeones de Sudáfrica 2010, pues siempre se esperaba de España, ¿cuándo va a ser campeón del mundo? Es la Liga de las Estrellas, es la mejor liga del mundo. En ese momento, para muchos, y hasta que esa mentalidad no cambió en jugadores que fueron diferentes porque también consiguieron cosas distintas en sus equipos, pues no cambió la historia de España en unas Copas del Mundo. Yo siempre he dicho, desde que yo trabajo en el fútbol mexicano, que es un tema de perspectiva. Ustedes lo ven, y ahí te incluyo, Geo, ustedes lo ven como... ¡Wow! ¡Qué fracaso que México nunca haya pasado el quinto partido! O sea, sí lo hizo en México. Pero entonces dice, no, pero fue en México, tenía su afición. ¡Igual! ¡Lo hizo! Sí, superó ese quinto partido en México 86. Y otra cosa, la constancia del equipo, y siempre lo defiendo a todo el que me dice, porque sí hay muchísima gente que me dice, no, es que la selección mexicana está muy cómoda cuando está en CONCACAF, hace todo lo que hace, pero después cuando sale de CONCACAF realmente muestra cuál es su nivel. Señores, llegar mundial tras mundial a los octavos de final es ver el vaso, tienes que verlo medio lleno, no medio vacío. Hay constancia. Eso te quiere decir que la selección mexicana está dentro de las 16 selecciones mejores del mundo. ¿Por qué no lo ves así? No, lo ves el fracaso de México, que es gana, que juega como siempre, que juega como nunca y pierde como siempre.
Pero
¿no crees que es la perspectiva?
Sí, pero eso tiene que ver con que se es un deporte, el único deporte en México que levanta tantas expectativas. Y nadie está en contra de que se levanten esas expectativas. Las genera la prensa, las aceptan los jugadores, porque al levantar esas expectativas, bueno, todo se eleva. Se elevan las primas, la cobertura, los ingresos, los equipos. Todo mundo quiere que hable bien de sus jugadores. Como dijo el chiste, todo mundo quiere que hablen bien de sus camellos para venderlos caros, ¿no? Y a la hora que va el globo enorme, Pues decía Marco, puede ser lo mental. Yo creo que llegamos a una época en donde el talento ya no es suficiente, en donde la constancia no es suficiente, porque ese es el mínimo con el que se presentan todas las selecciones a los mundiales. Hace falta un extra que el mexicano nunca da, que tiene que ver con mayor sacrificio, constancia, disciplina, hábitos. Y pues no la damos. Yo digo, ¿por qué no nos enamoramos del tiro con arco como mexicanos? Seríamos más feliz.
Y te vas a enamorar del tiro con arco en estos Juegos Olímpicos, claro, y te vas a enamorar de los clavados, y te vas a enamorar, por supuesto, del golf, que tienen cuatro representantes. Pero hablando de los Juegos Olímpicos, y Marco acaba de poner el tema sobre la mesa, y por lo que realmente estamos haciendo esta entrevista, ¿o no?
Sí, Marco, qué bueno que nos acompañas mientras platicamos Adriana y yo.
Ya no sé de qué estamos hablando.
Adelante.
No, porque sí te digo, Marquito, que cuando tú llegaste a Bravos, a Juárez, a mí me emocionó mucho porque dije, oye, se está reencontrando Marco Fabián con Luis Fernando Tena. Y yo dije, si hay alguien que puede poner a jugar a Marco Fabián como cuando jugó en los Juegos Olímpicos, pues era Luis Fernando Tena. Yo tenía muchas expectativas de ti en Bravos, precisamente por esa conexión que tú tuviste con Tena y la que tuvieron todos en ese momento para ganar los Juegos Olímpicos. ¿Cómo ves la del Jimmy Lozano? ¿Cómo ves a estos jugadores? Porque sí te lo voy a decir, yo veía esa selección con muchísimo más talento que la de ahora. Tú estabas en un gran momento, los refuerzos estaban en su top, Oribe estaba en su top, Chuy Corona pues siempre había sido pues el mejor portero en México en ese momento, y Salcido, pues sin nombrar a Salcido, o sea, era Salcido. Entonces, ¿cómo ves tú a esta selección olímpica?
Yo creo que, como bien lo dices, yo veo muy buena generación. No sé si cada uno de los 11 con refuerzos, con todo, estén en su mejor momento, pero sí sé que tienen el talento y la posibilidad de igualar y de hacer algo histórico nuevamente, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada, más que ver el talento y si pueden o no, los futbolistas volvemos a lo mismo, tienen que encontrar esa capacidad de alinearse en que todos quieran trascender, en que todos quieran tener las mismas metas, el mismo sueño de ganar la medalla de oro, ¿no? Fue un poquito lo que pasó con nosotros, como bien lo dijiste, Luis Fernando Tena, con Chavo Reyes, el cuerpo técnico y los jugadores, hubo esa conexión que de verdad volteabas a ver y no había uno, ni el que no jugó un minuto, que no me acuerdo quién fue, no sé si todos jugaron, ni el que no jugó un minuto, que normalmente el fútbol, y es normal y va a pasar toda la vida, el que no juega siempre va a estar insatisfecho o siempre va a estar molesto porque todos queremos estar dentro de la cancha, pero créeme que ahí todos buscábamos el logro de México, no de cada uno de nosotros. Entonces hasta el que no jugaba lo veías tan feliz, tan metido, tan impulsando a los demás, que a ti te daba más orgullo. Después ves el entrenador, que cómo era con nosotros, el Luis Fernando cómo era con nosotros, la conexión que era, literal, éramos como familia, las vivencias que estábamos teniendo dentro de la villa, antes de los partidos, y saber lo que nos estábamos jugando. O sea, todos en ese momento, digo, muchos no teníamos la carrera de la que hemos vivido, teníamos 22 años, yo tenía 21, 23, por ahí, y con los tres refuerzos que fueron vitales, que ellos nos inyectaron muchísima experiencia al equipo, y el ver todo el entorno, el ver después, conforme íbamos avanzando, cómo el país empezó a meter de lleno, cómo empezó a creer en nosotros, porque al principio nadie creía en nosotros. Después fuimos nosotros no dejamos de creer en nosotros mismos, conseguimos esa familia, trabajamos para ello, fuimos consiguiendo los resultados, y después ver cómo el país iba metiendo, hasta que en un momento volteamos y dijimos, pues, ya estamos en una final contra Brasil, en Wembley y todo, y ya viendo todo el país paralizado, viendo nosotros, dijimos, es nuestra oportunidad. No era un día, era una tarde, era una mañana para hacer historia, y nosotros desde el primer, es más, en el documental lo puedes ver, y lo dijo Luis Fernando, vamos a salir a comernos desde el primer minuto, desde el primer segundo, y tal está que salimos como si hubieran abierto la jaula literal, y a los 20, 30 segundos cayó el primer gol, y era, ahí veías al que hasta los brasileños dijeron, oye, ¿qué pasó? ¿Estos qué onda? Y después cuando hicieron reaccionar, pues no, y con los jugadores que la calidad que tenían enfrente, a nosotros no les importó si estaba Marcelo, si estaba Neymar, si estaba Pato, no nos importó, nosotros salimos porque teníamos el convencimiento de lo que queríamos, de trascender, y lo logramos. Entonces yo creo que sí, esta generación unen eso, se hacen esa gran familia que se necesita en este tiempo, esta motivación, que ellos todavía tienen que tener un extra mental, porque por lo que he escuchado, no hay afición, no van las familias, pero saben que todos los ojos del mundo y de México van a estar ahí viéndolos. Entonces, también esa es una motivación externa, pero si ellos encuentran esas ganas de volver a hacer historia, créeme que lo pueden hacer. Tienen el talento y lo importante para hacerlo.
Marco Fabián, yo no me puedo ir de aquí sin preguntarte. ¿Cuánto Dime. Nos hace falta juntar en el Marcotrón para que juegues con Chivas? Porque ya no sé si es falso o si es verdadero o fake. Que fue un tema de lana por lo que no jugaste con las Chivas. El maestro Yoda ya va a vender la nave para que nos alcance y te retires o juegues o hagas lo que se te dé la gana, pero que estés en Chivas. ¿Qué pasa?
Yo lo
también
que estoy
quiere
viendo,
Yoda pero, si jugar hasta Chivas ahorita, tú.
Hasta en Chivas retirarte que, es necesario.
Hasta ahorita yo creo que Yoda y Geo le creen, son de los que le creen muchísimo a lo que dice la prensa, por lo que estoy viendo.
Por eso estamos aquí, el maestro.
¿Por qué? Porque no, Geo, créeme, y lo he dicho toda la vida, ¿no? O sea, si yo tuviera un sueño, y no voy a dejar de decirlo, y no es como que ay, después salen los comentarios de ay, se está ofreciendo y quiere estar. Si yo tuviera un sueño, y un sueño que lo voy a decir toda la vida, sería volver a vestir la playera de las Chivas. O sea,
¿y luego?
Créeme, es que no, si dependiera de mí, créeme que ya la tendría puesta, ¿no?
¿De quién depende? ¿Que no te invitaron? Hablo con ellos. No. Yo sí la armo. Pide.
Llama, por favor. Llama y, por favor, di que eres mi representante.
A Mauri 911. ¿Qué está pasando? ¿Qué necesitas? ¿Que te invite?
Además, Geo, además, mira, está a punto de casarse. Está en el momento de que boda. Está arreglando su vida. Queda perfecto, o sea, irse a Guadalajara, claro. Donde está su familia, está cerca de ellos.
Desfile en la Minerva, quieres boda en la catedral en un rancho, ¿qué hace falta?
La torta ahogada.
¿Por qué no te convenció? ¿Fue tu representante? Pásame, yo sí me lo supo.
No. No, tengo que admitir algo, y esto no es como que, digo, voy a dar un adelantito, algo de lo que he dicho, y que esto es que no puedo decir algo de próximamente se va a saber dónde va a jugar mi futuro, que estoy en eso, pero lo voy a dejar en suspenso porque seguimos ahí, o sea, todavía no hay un no, ni hay un sí, estamos ahí en esperas, entonces hay una posibilidad, no sé si sea ahora, y si no se llegara a dar ahora, ojalá que se llegara después, pero créeme que ese sueño lo quisiera cumplir, ¿no? O sea,
pero sí hay acercamiento.
Sí, hay acercamientos.
¿Pero qué quieres? ¿Quieres dinero? ¿Quieres que te chiquiemos? ¿Que ya no te digamos Marquito? ¿Que te digamos Marcón? ¿Marqueto?
Que me reciban con una torta ahogada. Con eso,
tortas ahogadas cada vez. Marcotón. Vamos a hacer Marcotón.
No. Créeme que no es eso. Y créeme, para dejarlo claro, que todos esos inventos de que lo económico, todo, créeme que no es el dinero. Créeme que ni siquiera hemos tocado el tema de eso. Con eso te digo todo. Entonces, es más otro tipo de temas, y también, que te digo, no depende tanto de mí, también depende de muchas, de la directiva, del entrenador, si conforme a la táctica, muchas situaciones, los jóvenes que están apostando con los jóvenes, muchísimas situaciones dependen y no son mías, de verdad, pero después ya vendrán más, pero como te digo, estamos en pláticas y veremos qué sucede, pero también
pero prométele a Geo que
algo. Si, y al maestro,
si queda de tu lado, no si sabe. Queda de tu lado, pues sí vas a jugar en Chivas.
Sí, eso, si es de mi lado, créeme que es un, lo acabo de decir, es un sueño que me encantaría cumplir, regresar a vestir, aparte que yo sé que todos los que juegan en Chivas están ahí, pero el decir, porque yo no nomás me regreso a los 17 años cuando debuté, yo me regreso cuando casi jugaba con el biberón, con 6 o 7 años que llegué a Chivas, y el tener a una persona que desde los 7 años hasta los 23 o 24 que salí, vistiendo la playa de Chivas, más de la mitad de los años que tengo ahora, no hagan cuentas.
No, tranquilo, en ese departamento no nos metemos.
19, son 19, no pasa nada.
Vistiendo la playa de Chivas, pues, es algo que no cualquiera puede decir, oye, conozco a la perfección lo que es ser Chiva, ¿no? Entonces, y vivir tanto, tanto con esa institución, entonces créeme que sí, sí es un sueño que tengo, no sé si algún día se cumpla o no se cumpla, pero sí, sí, sí te puedo admitir y te puedo decir, Geo, que si estuviera en mí, obviamente estaría ahí ya, ¿no?
Bueno, Geo, no puedes decir nada, no puedes decir que no te lo dio, que no te lo prometió y que no te está ilusionando. Marquito, cuéntanos cómo va esa vida de casado, de dónde te salió ese romanticismo para hincarte y pedirle que sea tu esposa. No lo vieron, Geo, ¿lo viste?
No, ¿qué fue? No.
¿Así? Pero Geo, ¿cómo? O sea, ¿no sigues a Marco Fallán en redes sociales?
Perdón. De lo que te está viendo.
Cuando te fuiste de Chivas, sigue, te olvidé.
No, espérame.
Ya te olvidé.
Geo, ¿sigues?
Vuelvo a ser libre.
Siguen los títulos de los periódicos, pero no me sigues a mí lo que realmente yo subo de mi persona.
Tienes que ir a la fuente.
En este instante. Instagram, por supuesto, ¿verdad? No hay más.
Bueno, ¿por qué esta sí, Marco Fabián? ¿Por qué esta es la con la que te quieres casar?
¿Por qué, Adrián? Porque siempre he dicho de que, y no me voy a volver un romántico ni mucho menos, pero siempre fui de los de pensar que cuando conoces a la indicada, esa es. Cuando sientes esa conexión que dices, es ella, es la que siempre esperaste. Y créeme que surgió rápido, porque realmente tenemos 8 meses de relación. Y el por qué darle el anillo a los 7 meses, por ahí 6 meses, porque, pues, ¿por qué esperarse? Es mi pregunta. ¿Por qué esperarse cuando sabes que es ella, no? Obviamente ha sido muy rápido el proceso, de que eso ha sido padre, porque nos hemos conocido realmente muy, muy bien. Pero aproveché, fueron las vacaciones, nos fuimos a Dubái, aproveché y dije, pues es un buen momento, ¿y por qué no? Ya no tengo duda que quiero que sea la mujer de mi vida, que sea la madre de mis hijos el día de mañana, que sea todo. Y dije, pues, ¿por qué no darle el anillo y pues preparar la boda, ¿no? Creo que esa es una situación que no tuve ninguna duda desde el momento en que la conocí, que primero me gustó físicamente porque es lo primero que te atrae, pero después su forma de ser, estamos tan conectados, estamos tan felices, vivimos tan al natural de cómo somos, porque más allá de que sea mi novia, mi futura esposa, somos amigos, somos compañeros de vida, nos contamos todo, hay mucha confianza, hay honestidad, sabe absolutamente todo, o sea, yo todavía nos apoyamos, ella, como lo comenté hace rato, está en la industria de la cantada y le estoy apoyando al máximo, ella me apoya en el fútbol, está más angustiada que yo, ¿y ahora qué viene? ¿A dónde nos vamos a ir a vivir? Y esto y lo otro, entonces... Creo que hicimos un team impresionante y estoy feliz con ella. Es algo, una etapa muy bonita y que la hemos construido muy padre. Y ahorita estamos en una etapa todavía más bonita porque obviamente es el proceso de la boda. Que la boda y que el vestido.
Uy,
y
lo
que
máximo.
Esto y todo.
¿Estás interviniendo en lo de la boda o es como de sí, hombre, ve lo que, como vemos en las películas? Oye, yo estaba pensando, sí, mi amor, lo que tú quieras. Pero ¿cómo ves? ¿Damos pollo, filete? Lo que tú quieras. O sí, fíjate, sí le estás entrando.
Fíjate que sí le estoy entrando. Estoy aprovechando que obviamente estoy súper entrenando al máximo, estoy en negociaciones con mi siguiente equipo, pero aprovechando que estoy con ella, o sea, que no estoy metido en una concentración, una pretemporada, todo, para ayudarle al máximo. Entonces sí estoy súper metido en la boda, estoy metido en el... Fuimos a hacer el test en el menú, en los invitados.
Ver, ¿pollo, salmón o filete? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber?
Va a haber al parecer va a ser filetito de pescado, filete y un ceviche ahí de entrada. Va a estar rico. La boda va
a ser...
Bueno,
yo te voy a decir algo. ¡Uy, qué bueno! Yo te voy a decir algo. Cuando yo me casé, yo tenía mucho, mucho tiempo de novio con mi esposo, mi actual esposo, pero ya para mí esa fue una gran muestra de lo comprometido que él estaba con la relación y con la familia que íbamos a formar. O sea, que él no le importaba acompañarme a lo del vestido, no le importaba escoger qué flor era, aunque no supiera cómo se llamaban las flores, porque para él, claro, nada, todas eran rosas. Pero
yo estoy igual, ¿eh? Yo estoy igual.
Te lo juro. Ese compromiso para uno te hace sentir también, porque es un presagio de cómo va a ser él dentro de la relación de esposos y también cómo va a ser como papá. Mi esposo es más mamá que yo, o sea, es una belleza. Y si te digo, Marquito, el día siguiente nos levantamos los dos después de la rumba que nos metimos en la boda, estábamos llorando, despechados, se acabó, ya nos casamos.
¡Vuélvanse a casar!
¡No éramos fiesta! No, no, sí, nos volvimos a casar cuando cumplimos 15, pero... Pero eso es muy lindo, vívelo, disfrútalo, porque
sí, el maestro Yoda pregunta algo. ¿Tienes duda? Duda tiene el maestro Yoda. Dice, a ver, esta, te lo tengo que preguntar a ti. ¿Por qué estabas tan seguro que te iba a decir sí? O sea, los hombres cuando entregan el anillo tienen así como, la madre, si me dice que no.
No, obviamente, si me decía que no en ese momento... No sabía cómo regresaba, o sea, estábamos del otro lado del mundo.
¿Estabas en Jordania? No, ¿dónde estabas? Porque era un desierto ahí, tú traías un paliacate palestino.
Estamos en Dubái, estamos en Dubái. Pero no te creas, no era eso. Yo creo que la seguridad y la confianza la sientes en la manera en la cual está la relación.
¿Tuvieron una platiquilla antes de cómo
ver? Pues claro, tiene que haber habido plática.
Sí. Hubo una plática, obviamente, de nuestro futuro, de nuestros planes, todo, pero ella nunca sospechó que en ese viaje yo le iba a dar anillo. Claro. Después salió con que dos o tres amigas cercanas a ella, cuando le dijo que iba para allá, sí le dijeron, ay, capaz te va a dar anillo.
Nunca falta una amiga chismosa.
Sí.
Nunca.
pero esa seguro va a ser la madrina.
aparte, les tengo que confesar que el más nervioso era yo, o sea, yo, primerizo en todo, llevaba el anillo en mi backpack en el viaje. Primero se me había olvidado, tuve que regresar porque íbamos al aeropuerto y dije, no, el anillo, regreso, el anillo lo tenía guardado, y después yo dije, no, donde en security check me abran la mochila para hacer, no, yo ahí me hinco y ahí le pido que me case, que se case conmigo.
Claro,
pero a ella, no al de security check.
No, obvio. Pero sí, iba mucho, y aparte también, en el momento en el que me hinco a dárselo, estaba más nervioso que tirar el penal en la final de la Liga Mexicana. O sea, yo hice como un speech de que la clásica de que se llama Cristel Fabre, ¿te quieres casar conmigo? O sea, como hacerlo muy, a pesar de que nos llevamos súper bien, pero ese momento quería hacerlo como muy, muy serio, muy romántico. En el momento estaba tan nervioso que se me olvidó todo lo que pensé que iba a decir. O sea, no me dije, mi amor, ¿te casas conmigo? Le dije así, rápido, mi amor, ¿te casas conmigo? Y pues ya tenía el anillo así y todo. Y ella estaba peor, estaba temblando. Dijo, ¿en qué dedo va? O sea, no sabía. Entonces, oye, los dos estábamos igual.
Oye, a ver, como ya no te podemos decir Marquito y lo de Marcón, pues creo que no va a trascender mucho. ¿Cuál es el apodo que te dice tu futura esposa? Sí, el más pachoncito. Ya.
El nada más que pachoncito.
O sea, el más pachoncito, así que dices, ¡ay!
Me dice, fíjate que me dice, que primera vez que lo voy a decir creo que en público, me dice, como me decían, porque le conté mi historia y todo, solamente mis papás me dicen así, nadie más. Y ella como que se lo agarró y me dice así, que es Goro o Gorito. ¿Y por qué? Porque yo cuando era bebé, que apenas decía mis primeras palabras, traía como mi propio idioma, que me inventaba las palabras, claro. Pero yo era, tengo fotos que era muy gordito, o sea, era cachetón, gordito, así todo, entonces, pues, no podía decir gordo, no sabía decir, y decía Goro, Gorito, entonces, pues, se quedó así, y en mi casa así me dicen, mis papás así me dicen, y cuando yo le conté la historia, como que empezó a decir así, dije, bueno, creo que es una persona, mi futura esposa, que también me puede decir así, entonces, claro. así es como me dice a veces, y yo también le digo así a veces, Gorita, y así nos decimos.
Los goritos.
Tenemos a los colis, tenemos a los goritos.
Los colis.
¿Cómo te dices tú, Geo?
¿Yo?
¿No te dices en negro? No, con tu pareja.
¿Algún apodo no te dicen o algo?
Son inconfesables.
¡Ah! Ay, sí. O sea, aquí
¿le vas a aplicar esa a Marco Fabián?
No.
Es que créanme, estoy pensando cuál puede salir. Bueno, les voy a decir lo que además me parece una falta de respeto, porque a mi pareja le digo, no me digas así, y me lo dice 10 veces más. Pero bueno, pues la simpatía es la simpatía. Bueno, resulta que un día, ya ve que traigo el pelo rojo, nos metemos a nadar y salgo de la alberca con los pelos así. Y entonces parecía que era la peluca de Madaleno. Entonces, desde ahí me dicen Maddy.
Maddy.
Maddy. Una peluca.
Bueno, te lo digo.
Pero si alguno de ustedes me lo dice en público, lo mato, lo destruyo. Que quede claro.
Tranquila, tranquila que tus Maddy. Zapatos nadie lo ve y nadie lo escucha.
Maddy.
Tranquila que queda aquí.
Queda aquí. Bueno, Marquito, de verdad que nos encanta hablar contigo. Hay muchos cuentos que hemos disfrutado. Te deseamos el mejor de los éxitos. Ojalá por el bien de Yoda y de Maddy. ¿Qué vas
a hacer? Adriana, no te metas en esos zapatos, por favor. No
estos
te conviene.
No te metas en estas chanclas, porque estos zapatos son de tacón de punta. Son de sí, punta de para matar víboras. Punta viborera.
Cuaima.
Para matar cuaimas.
Para matar cuaimas, muy bien.
Bueno, Marquito, muchísimos éxitos. Y bueno,
gracias.
Nada, gracias por estos minutos, por habernos puesto en tus zapatos, por entender un poquito más lo que vive, padece y siente el futbolista en el fútbol mexicano.
Gracias, gracias a las dos. La pasé muy bien, les mando un fuerte abrazo y que siga todo con éxitos y bendiciones.
Bueno, pues por hoy, Gori, Coli y Maddy, esto fue En Tus Zapatos y estamos out.
Out.